Pero literalmente no le haces la paja al caballo,
Sí,
por
sí
ejemplo.
se la hace.
Sí,
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 se la hace.
O sea,
Los
no lo
cuernos
montas
también.
sobre algo para que, y bueno, para que el caballo,
No,
pero
no, lo
no
montas sobre algo y vienes
con una
con un
vaina y le
succionador y se
da.
lo metes por el pene y se lo sostienes
Coño de
ahí
su
porque.
madre.
Sí, no,
Y ahí
literal le
está
hace
en
la
paja.
paja, Laito. Literal le hace la paja.
Sí.
Y a
Con
los
todas
toros
sus
también lo hacen
letras.
mucho, ¿sabes?
Con todas sus letras. Pues claro, aquí no venimos a decir la verdad, quiero que todo el mundo lo sepa. Aquí venimos a hablar huevonada.
Pongan en duda hasta el nombre.
No
le va a hacer absolutamente nada.
No, está coño, mira la chimpancé, vale, me está
por
sonriendo.
Por supuesto, qué terrible. Voy.
Bienvenidos a otro capítulo de Multidimensional. Iba a decir Estamos Muertos Podcast. Me acompaña
es que se
el
ponga
jefe.
bueno.
Cállate la boca, me acompaña, maldita sea.
Otro clic, este es otro clic.
Este otro clic. Los voy a poner todos al final. Los voy a poner todos al
dale,
final.
Dale, dale, dale. Sin freno,
Okay.
sin freno. ¿Quiénes te acompañan hoy?
Hoy me acompañan el jefe Gorgori, Java de Hop y el Che Guevara.
Yo
Hola,
soy el
chicos.
Che Guevara.
Y el clon malvado de
Yo
Gabo.
prefiero ser, yo prefiero, coño, lo que pasa es que Java murió de una forma terrible y jefe Gorgori está vivo, prefiero al jefe Gorgori.
No sé cuál
Así
es la
vamos.
referencia que en la que me nombras a mí, la verdad. Espero que no sea el Che Guevara.
No,
no,
es
no le tocó
eres
en
Java de Hot, eres Java de Hot.
Ya, ya. Ok,
okay.
ahora sí dice que...
¿Sabes quién es Java de Hot?
Creo que sí,
bueno,
pero no estoy seguro.
Es estar okay. Bueno,
un hombre guapo.
Sí, un hombre guapo y con mucho poder. El capítulo de hoy hablaremos de los peores empleos. De los peores empleos, obviamente hay muchos relacionados con desperdicio. Y el primero de ellos es limpiador de alcantarillas en la India. En la India, exactamente es lo que limpia.
Bueno, o sea, es que lo pusiste peor, es que ni siquiera te podemos dejar terminar porque en la India. O sea, fue como más.
Marico, un
más
país
malo, pues.
donde nunca defecan sólidos.
No, no por nada. No lo había
pero
pensado
por la comida, pero por la
comida.
La
por
comida.
Su comida.
No lo había pensado por eso, sino no por nada malo contra los de allá, sino porque
usted,
son mucha gente.
Ustedes vieron Slumdog Millionaire. ¿Quién
sí,
quiere
sí.
ser millonario? Con Salam Malik. Hay una escena donde Salam Malik cae en un pozo de mierda, de diarrea asquerosa. Y bueno.
Sí, sí.
Exactamente,
sí,
eso es lo que limpia.
Muy bien condimentada, hay que.
Señor, señor, eso. Nosotros no crecimos con ese tipo de cañerías. Cuando nosotros nacimos, ya había cañería normal y había poceta, hay que darle gracias a Dios.
Claro.
Les vale, lo dice en uno de sus de su capítulos.
Aquí no mencionamos otros podcasts, ¿no?
No, nada más estamos muertos. El tapón de aire, que es este doblez que tiene el inodoro.
La curvatura que tiene el inodoro abajo, ¿no?
Exacto, es para que no suban malos olores y eso, y nosotros gozamos de eso. Yo no recuerdo haber nunca visto otro tipo de dispositivo para las disposiciones que no fuese una
aquí,
la letrina,
aquí es muy popular.
Cuando ibas a la playa, weón, había letrina, ¿no te acuerdas?
Había letrina, sí.
Ah, sí, es verdad.
Eso estaba hasta arriba de papel
letrina.
Higiénico. O cuando vas a los baños estos de...
químicos, lo que llaman
de los autobuses, bueno, esa es terrible, es una letrina.
Y lo que ponen que son
una letrina, una cantidad de mierda que viaja a la misma velocidad del autobús. ¿Vale?
Por supuesto que sí,
coñazo.
Pero en el autobús por lo menos tienen este dispositivo que la suelta después, o sea, no es que tampoco lo consigues de frente.
El autobús, no, bueno, ahí que está ahí que se ve cómo se mueve todo.
Sí, no, pero después se lo desaguan con una manguera y con un tipo como con una bomba que saca todo
una
el desperdicio
bomba, claro.
Hacia
claro,
un séptico
pero...
pero entonces el de la trampilla es el avión. El avión sí no.
No,
el del avión es higiénico.
El del avión es cuando tú le das al botón, el lo saca.
Claro, ese el avión sí,
claro,
es así, pero
por eso
el de los...
Lo saca y cae, y cae desde el avión por donde esté pasando. O sea,
a 20.000 metros de altura.
Tienes el riesgo de que te caiga un mojón de alguien en la cabeza.
No, pero te llega, es lluvia de mojones.
Lo que sí dice el avión.
Granizo.
Lo que sí dice el avión es que no le jales, o sea, no bajes, no descargues contigo sentado, porque la descompresión te va
a chupar el culito.
Te va a generar un prolapso.
Te va a dar un beso negro, un beso negro del avión.
Se te va a salir el culo
de
por el culo.
Mira,
un encuentro de tercer tipo con el avión.
Pero mira, aprovechando que estamos hablando de los aviones, yo creo que esa vaina es mentira que lanzan ahí, que descargan eso.
No, para nada.
Porque eso es algo que tuvimos que haber tratado en el capítulo anterior, de mitos que no son ciertos.
Sí.
Claro, por eso son mitos.
Marico, yo quiero seguir creyendo que eso es verdad, porque me arruinan eso.
No, pero claro, no, obviamente es mentira, ¿no? Pero lo que sí pasa es que se acumula humedad en ciertas partes del avión y de repente esa humedad se puede congelar y puede despegarse, pero nunca va a llegar al suelo.
A la tierra.
A la tierra. Sí, y además creo que los Boeing ni siquiera se le puede formar por la forma que tiene el Boeing como tal. Creo que son aviones muy viejos en los que se le formaba el hielo.
Ah, allá sí. En Argentina le dicen morocho.
Aquí también creo que es un término que se puede utilizar porque las galletas se llaman morochas porque son cubiertas de chocolate.
Bueno, es
sí, morocha se llama.
En Venezuela no queríamos en nadie, eran negritas y ya.
Nelson tiene rato haciéndole estimulación sexual a su micrófono y se lo lleva a la boca. Yo no sé qué piensa que está haciendo, pero lo veo muy cariñoso.
Marico, es que la verdad es bastante chiquito y compacto como
para... Como le gustan eso. Realizar otro tipo de travieso.
Pero que haga el trabajo es lo que importa, Nelson.
Claro que sí. Mira.
No importa el barco, sino las horas del mar, papá.
¿Cómo eso lo menea?
Sigamos en la lista.
Seguimos con el siguiente, y es recogedor de animales muertos.
Hablamos de todo, pero no hablamos del trabajo de limpiar alcantarillas en la India.
No, pero si hablamos de los 2000,
aquí se viene a hablar huevonadas.
Exacto, como
claro, con fuentes
el otro es de animales muertos
encontradas en la zona de conspiraciones.
Recogedor de animales muertos. El trabajo consiste básicamente en recoger a los animales que han muerto. Lo usual es que el animal haya sido atropellado en una carretera, para lo que podría hacer falta tener que despegarlo del suelo. No me dejaron terminar
que el limpiador de alcantarillas en la India. Bueno, es la persona que limpia las alcantarillas en la India.
Bueno, pero ¿qué quiere? Esa, ¿qué explicación quiere?
Ay, no, pero no, está bien que demos la explicación. Hay que hacer cura, bueno.
Cada 3 horas debe estar limpiando esa alcantarilla, porque con la cantidad de gente...
No, pero es que el limpiador no vacía solo, sino que cuando hay obstrucciones o cualquier tipo de...
Exactamente, tú lo contratas.
Exacto. Ah, bueno, si no hay, en ese caso entonces debe haber muy pocas obstrucciones porque no hay sólido que conseguir ahí.
Exacto.
Este trabajo de recogedor de animales muertos es un trabajo para países cifrinos, para países cuicos, países pachos, ¿qué le dicen en Argentina?
Sí, la verdad es que sí, ahora que
porque
lo pongo...
Nadie, en Venezuela, en Colombia, en Perú, va ahí a recoger animalitos.
Le echan cal.
No, pero aquí
lo mueven.
Sí, he visto que recogen...
País cifrino.
Bueno, disculpe usted.
Bueno, en un aquí país yo cifrino. No he visto el primer perro muerto en la calle.
No, aquí tampoco.
No, porque el cariño y el aprecio que le tienen a los animales es distinto a los norteños, porque en el norteño es más la caza, ¡pah! Mata a un cochino a patada. Aquí es
bebé
que...
Ron si de a pico.
Un perro, marico, va preso 10 años, entonces hay diferencia en el peo.
Sí. Pero aquí sí veo palomas y ratas todos los días en las
aceras. Coño, pero es que las palomas son las ratas del aire.
Lo que sí me impresionó bastante es que aquí las palomas no huyen de ti. Tú puedes partir una paloma. Tampoco. Pero en Venezuela...
Vos, tampoco.
No,
en Venezuela tú te has acercado la paloma y se iba, no joda.
No, marico,
en las plazas no, weón.
Casi no todas, menos cuando te acercabas a mi paloma, Gabriel, que bueno, ahí no
esa
huía.
Esa paloma.
Te quedaba ahí mansa.
Era mansa.
Ni Gabo huía, ni la paloma tampoco.
Era más un zamburo que una paloma.
Nadie. Era una aproximación vertiginosa.
Era un zamuro.
En el llano comen zamuro, pero lo comen como ritual. Algo para deshacer sortilegios, algo así.
Ah,
creo
ritual,
que
un ritual.
Exacto. Y que supuestamente la carne del zamuro es una carne amarga.
Sí.
Podría ser, ¿no? Por lo que come.
Pero qué ocio tratar de... Primero cazar un zamuro y después comérselo.
No, te lo venden enjaulado. Te lo venden enjaulado. Aquí está
todo. Bueno, de bola, porque...
Bueno, si hay alguien que... Si hay alguien que no es veneco, ¿qué es un zamuro?
Es un buitre.
Un zamuro es un buitre, o bueno, un cóndor ya es como más grande, pero es de esa familia. Y es eso. Es un ave de
rapiña.
No, ajá.
¿Pero
no,
rapiña o...?
El cóndor
no,
es
no, carroñero.
Buitre.
Son carroñeros.
Carroñero, una ave
carroñera. Es una especie de buitre, sí.
Sí. Es un buitre.
Es el más grande de ellos, pues.
Es el ave más grande del mundo.
Va, bueno.
Vaya, no lo sabía. Gracias por viste que este podcast también
educa a la gente, no solo también, bueno, no solo habla de
pero,
ego,
escucha,
no.
Hablando de Samuro, ahora en el es, llano también
aquel sobrenombre popular, Nelson, el Samuro Coqueto.
Coqueto.
Samuro Coqueto.
Al hombre negro bien vestido le decían Samuro Coqueto.
Por supuesto que sí.
Y bueno, en el llano conseguían, o sea, cuando en los criaderos de gallina les gustaba tener un samuro porque estaba ese mito de que el samuro alejaba la peste
de los gavilanes.
De los gavilanes. Pero mi abuela una vez tuvo un samuro en su corral de gallinas y el hijo de puta samuro, habían gallinas y pavos, el hijo de puta samuro esperaba que la pava cagara, que tuviera esa tripita del culo afuera para ponerle el pico y de sacarle el culo a
las tripas.
Sacarle las tripas a la pobre pava.
Eso es un cuento de la cripta.
Se puso oscuro.
Se puso muy feo, sí. Esto, sí. Sí, pero sí, los samuros son peligrosos, uno, bueno, tener samuros en la casa. Igual que los cuervos.
¿Se viste bien?
Claro, si se viste bien, peor.
Un negro bien vestido, cuidado.
Pretencioso.
Ese es 100% real, los negros son pretenciosos.
Victoria siempre se acerca porque ella quiere salir en el podcast. Saluda.
Hola.
¡Holi!
Hola.
Ya está bien. Vamos. El siguiente punto es control de calidad de alimentos para mascotas. El alimento triturado para mascotas requiere un control de calidad, obviamente que ya lo que dijimos en el título para que Nelson no se moleste. El trabajo consiste en olerlo para comprobar si está fresco y sumergir los brazos para remover restos de huesos, vísceras o cartílago.
Siento que vamos al revés, ¿oíste? Porque el segundo que dijimos era exponencialmente mejor que el primero y así, el tercero comparado.
Sí, es que no tiene ningún tipo de orden. Además que quisimos empezar fuerte.
Esto es para obligar a las personas a ver todo el podcast y no que se vayan a la última parte o a la primera.
Claro,
pero creo que es un trabajo que yo creo que es un trabajo que yo podría hacer tranquilamente. Es más, a mí me gusta el olor de la perrarina.
Sí, pero los alimentos húmedos, hay ciertos que son otras cosas, pero tienes que sumergir los brazos hasta el pecho.
Claro, la comida de perro ya terminada, de repente, bien, no pasa nada, pero antes de eso...
No entendí, ¿cómo que tienes que sumergir los brazos?
Una parte del trabajo es que los alimentos húmedos de la mascota, tienes que olerlo y tienes que sumergir tus brazos en la tolva para removerlo y saber si tiene mucho hueso o si tiene mucho cartílago.
Revisar.
Bueno, pero no lo veo tan terrible igual, o sea, no. Yo pensé, cuando nombraste la broma, yo pensé que lo probaba y comía un pedacito, no, esta perrerina está un poco amarilla.
Bueno, lo hueles, pero es que tú estás pensando que tú llegas en la mañana y vas a ver un poquitico ahí y te vas para tu casa. No, es todo el día metido en comida.
Metiéndole mano.
Están inmunes.
No sé, bueno, igual que lo de la basura, pero igual es chimbo. Es chimbo el trabajo.
Ah, no, de que chimbo es chimbo, pero... No sé, no, es que creo que el top uno aquí es lavar las alcantarillas en la India. Bueno.
No, bueno, no, hay trabajo.
Bueno, hay uno que es recogedor de excremento, que no es más que un asistente.
Un recogedor de excrementos.
Un asistente de laboratorio de... Estaba dando un contexto un poco más amplio, pero gracias. Un asistente de laboratorio de veterinario que va ahí con su balde a esperar que los elefantes o las criaturas grandes depongan las armas. O sea,
volvimos a un podcast fino, deponga.
Para que tú veas, para cuando haga del cuerpo el elefantito, él recoge atrás con un balde. Entonces, ese no es tan bueno.
Sí, está terrible.
Bueno, ahora que hablas de
debe ser horrible y más si el elefante no hace sólido.
Exacto.
Porque es una lluvia, literal.
Ya, ahora que hablas de eso, creo que serví analista, pero tener que lidiar con la mierda de los demás, que todos los días te llevan muchos potecitos de mierda para que tú lo abras, obviamente, imagino que ¿cómo se llama? Usas mascarilla y todo eso. Pero, coño, tiene que verle la mierda a mínimo unas 20 personas al día. y el orine. Hay gente, la otra vez estaba caminando por la calle y vi a dos viejitos, no sé qué examen se iban a hacer, pero iban caminando con dos botellas de litro lleno de orine. No sé qué examen se iban a hacer, pero...
Iban a hacer una de estas lluvias doradas que hacen por ahí.
Tener que examinar esos dos litros de orine. Mierda, qué ladilla.
El caballero le dijo a la esposa, vieja, no, o sea, el rey, si, así de una no voy a poder, ¿sabes que la próstata la tengo 2 días? Vamos a ir llenando poco a poco como de...
Exacto, exacto.
Claro.
Ah, entonces iban al motel.
Mira, pero sabes que hablando, retomando ese tema, Nelson, hay algo curioso que sé, no sé por qué lo sé, creo que me lo contaron alguna vez en la vida, que esperan, incluso hay pruebas que esa muestra de ese tiene que tener unos días ahí para que puedan hacer pruebas, y hay personas, porque se necesita un poco para hacer la muestra, pero hay personas que llenan todo el perolito, sí. Muy, muy apasionados, muy inspirados.
Bueno, mi mamá trabajó de eso toda su vida, y... Lo que pasa, lo que hay que entender es que después de un tiempo y con las máquinas que hay ahora, ya no es igual, porque ahora lo que hace es vertelo en una máquina y la máquina se encarga, pues. O sea,
claro. Pero antes sí era más,
antes sí tenías que
manual.
Ponerlo en tu laminita, oh, la laminita, sí. Revisarla, coño, después limpiar y mirar tu laminita.
No, pero no les daba cosa cuando compraban la nucita, que traía una paletica exactamente igual al de eso, potecito.
Qué horrible. De repente le salía más barato comprárselo a los que hacían las paleticas para las muestras. Decían, bueno, esta paletica es más barata, vamos a comprar esta paletica.
Vamos a pegar esa mierda.
¿Te imaginas que Nucito hubiera sacado un comercial de paletitas recicladas?
Mierda.
No puede ser. La recogen en los laboratorios y van con su saco de paleta.
No, incluso esa era una duda que yo llegué a tener de pequeño. Bueno, porque no se puede reciclar el papel higiénico, que es el que más se gasta. Obviamente no se puede reciclar porque está lleno de esas. Pero yo, claro, como estaba muy pequeño, no tenía esa comprensión de eso. Yo decía, bueno, lo que se recicla.
Sin embargo, creo que hay avances en esa área.
Sí, pero lo utilizan para otras cosas.
Sí, no, ya.
O sea, no vuelve a la vida como papel.
Eso de vuelve a la vida es una comida rica. No, la verdad no me gusta.
No, yo te iba a decir, mucha gente que no le gustan los encurtidos. Pero hay que ser muy valiente para llegar y comerse un vuelve a la vida en la playa, porque básicamente un encurtido de marisco y de cosas que si se hallan te pueden matar, hecha bajo ninguna supervisión, con ninguna restricción sanitaria o ninguna prevención sanitaria, y tú te lo vas a comer en la playa, weón, a donde hacen 35 grados de calor y eso no está refrigerado en ningún lado. O sea, tienes que ser bien valiente para echarle bola a esa vaina.
Y tienes que tener un buen estómago.
No, y generalmente no están tan cerca de los hospitales de las playas. Son zonas turísticas muy, muy transcurridas, con bastante tráfico, alto tráfico, y es difícil salir en los sitios. Si les pareció chimbo el de recoger los excrementos de los animales, está el que le sigue, que es obtener esperma de los animales. Y esto pasa bastante con los caballos, por ejemplo, o cuando están tratando de salvar especies, tienen que estimular, como Nelson estimulaba su micrófono, al animal, y bueno, y esperar el final feliz.
Ah, bueno, ya entiendo ahora entonces el trabajo de las actrices porno.
Marico, pero...
Son pájaros de animales.
A los animales, a su animal, que bueno, se lo ponen ahí, su animal humano, y es algo medicinal.
Marico, ¿qué tiene que pasar
en tu vida? No sé si es medicinal, por lo menos con lo que respecta al caballo, es algo netamente comercial.
Reproductivo.
Sí. Ah, bueno, y comercial, porque lo que hacen es vender el esperma del caballito, lo montan en su bicho.
O del perro, o de cualquier... Del toro, esos toros que son padrotes, que dan muy buena cría, es plata lo que la montada es plata.
Marico, ¿qué tiene que pasar en tu vida como para que digas, no, yo me voy a dedicar a hacerle la paja a los caballos?
Por lo menos si vienes de esta cultura del campo, y nosotros tenemos familia del campo, bueno, casi todos, y y tú sabes que ellos crecen ahí y la mayoría se hacen o ingeniero agropecuario o se hacen médico, estos que son los animales, agropecuarios también, veterinarios agropecuarios, ¿no son? O sea, están como especializados sí. en este tipo de, sí. y muchos de estos estudian genética y se hacen genetistas de animales, y es como lo que hay en la industria. Igual es que depende de donde tú estés, como que la disposición de trabajo, las plazas de trabajo que hay, son las que te impulsan porque tus tíos y tu papá trabajan en el campo.
Ya, pero literalmente no le haces la paja al caballo.
Sí, sí se la hace.
Sí, se la hace. No lo montas sobre algo para que, y bueno, para que el caballo... Pero no, no, no
lo sobre algo la... y viene con
una vaina y le da, se lo metes por el pene y se lo sostienes ahí porque... Madre. Sí, no, literal le hace la paja.
Sí.
Ah, y a los toros
con todas sus letras.
Uh-huh, uh-huh. Es bueno, marico, después cuando tú recibas el primer cheque de por haberle hecho la paja a un pura sangre, la verdad vas a querer hacerle la paja a 10 pura sangre.
Son como $1,000 por pajazo.
Coño, yo que lo hago gratis, bueno. Sigamos.
Claro, pero tú lo haces por deporte.
Bueno, el siguiente es embalsamador. Un embalsamador se encarga de evitar la putrefacción de cadáveres y algunos órganos. Su labor consiste en limpiar los cuerpos, verter algunos líquidos especiales y retirar los órganos interiores.
Chimbo.
Yo escuché la ropa interior, perdón.
No, los órganos interiores. Un embalsamador, bueno, es un carnicero.
¿Qué tanta demanda tendrá eso hoy día? O sea, al menos bastante. Que seas Corea del Norte o algún país comunista.
No, pero es que...
Pero, ¿quién embalsama cadáveres hoy?
Es que todos los católicos por
la funeraria.
No, sí. Ellos no, un cadáver no es embalsamado en una funeraria.
Sí, sí. O sea,
pues imagino que hay gente que lo hace, pero...
Son tratados.
Pero no te remueven los órganos ni nada.
Sí, te los remueven.
Sí, te los remueven.
Pero embalsamar es distinto. Embalsamar es un proceso químico.
Pero es que creo... Pero hay niveles.
Hay niveles. No es que lo vamos a modificar. Pero sí,
claro.
Cuando muere una persona para que dure los 3 días del velorio,
inyectan
formol en la cara, le sacan todos los órganos. Sí, aparte de eso, si llega a caer fin de semana y solamente hay papeleo para un lunes o un martes, también los embalsaman por investigación, por muchos aspectos.
Claro, todas las personas que fallecen le hacen una autopsia para ver también, y eso también... Le cambian la sangre.
Sí.
Pero bueno, estamos hablando del proceso, más que todo del proceso.
Pero igual
es de la funeraria cuando llega cualquier muerto, que maneja cualquier muerto, así sea maquillalo y es chimo.
Sí, prepararlo es, o sea, sí. Hay que tener carajo lo
es. Eso. Llega la tipa, coño, mi amor, una huevona, ¿cómo te daron chocadita? Vamos a arreglarte por aquí, pa, grapa por aquí, grapa por allá. ¿Cómo es ese pedo, marico?
Como eso cuento, nos lleva al siguiente tema asqueroso de los necrofílicos. ¿Me adelanté?
No, yo quería decir un trabajo de mierda, pero rapidito así, ¡plá! Una pasadita. ¿Sabes cuál es un trabajo de mierda? No sé si está en la lista, pero ¿sabes cuál es? Considero yo que es un trabajo de mierda, trabajar en un call center. Porque el que trabaja en un call center no tiene ningún poder de solucionar nada. Lo único que hace es generar un reporte. Eso es lo que hace una persona en un call center.
Le agrego un nuevo nivel a eso.
Háblame.
Ser beneco... Trabajar en un call center en un país extranjero.
Marico,
que llames a un viejo de esos ricos que está harto de ver venecos. Mire, señor, él lo va a escuchar, es lo que va a escuchar en algún país, esto es del sur. Le va a decir, hola, mi hermano, es lo que va a escuchar, así, hablando cubano. Hola, mi hermano, mira lo que te tengo aquí es promocionándote esto, mira. Y ese viejo te va a decir,
maldito
veneco, fuera de mi país. Y tú, bueno, ¿qué vas a hacer? Eso debe ser terrible. Y yo he escuchado cuentos así de gente que...
Sí, pues, ¿qué vas
a hacer? Déjame preparar un reporte.
No, pero aquí pasa algo muy loco, que la mayoría de las llamadas y de call center vienen de otros países. De repente son call center que están en Perú.
No, y muchos son colombianos.
Y Colombia también. Mexicanos me han llamado bastante. O sea, yo creo que entre Perú, Colombia y México como que tienen... el call center de América.
Ah, pero no sé. ¿Para promocionarte Nelson, cosas o...?
Para las dos cosas.
No, para
y antes de irnos al corte, Nelson, ¿quién es nuestro patrocinante?
Es...
Bueno, y regresamos. Muchas gracias a nuestros queridos patrocinadores. El Lado Dulce, recuérdenlo.
En Instagram. Twitter,
El Lado Dulce. Ah, en Instagram, El Lado Dulce. Perfecto.
Claro. Eso es lo mejor de su trabajo, es que no lo hacemos ninguno de nosotros.
Lo mejor de su trabajo es que no lo hacemos ninguno de nosotros.
Pero estoy seguro que hemos tenido trabajo rudo. O sea, hemos tenido trabajo rudo en alguna oportunidad.
No sé si trabajo rudo o si no.
Yo no, yo creo que yo nunca. Bueno, uno puede catalogarse como rudo, que fue que cuando era, cuando trabajaba en una radio.
Ah, claro.
Cuando trabajaba en una radio y era, que, ¿cómo se llama? Operador de audio. Y tenía que ir a la madrugada, a esa mierda sola. Ese...
Claro, pero rudo en cuestión de sacrificio de tiempo, de horario, pero no este peor trabajo del mundo, tipo irle a hacer la paja a alguien, pues.
No.
O algo.
Yo ya, creo pero que... rudo físicamente nunca hemos tenido un trabajo así.
No, nosotros, bueno, por lo menos yo y Víctor hemos sido voluntarios en Defensa Civil, nos ha tocado hacer vaina física, o sea, en eso, bueno, teníamos 16, 18 años y lo podíamos hacer, ahorita no me pongo en ese pedo, pero bueno, pasábamos carnavales y Semana Santa asistiendo y ayudando y incendios forestales y cosas que son físicamente exigentes. Más no es recoger mierda, bueno, tal vez tengo una cantarilla en Mumbai, en Bengala, no sé dónde dándole, no. No, pero físicamente sí te pide.
Para contrastar un poquito, tenemos aquí algunos, el bonus track, son algunos trabajos de los mejores trabajos del mundo. Y el primero es conserje de una isla paradisíaca. Mierda. Entre 35.000 aspirantes en todo el mundo, Ben Sotal logró quedarse con la vacante para trabajar como conserje de la isla de Hamilton, ubicada en el trópico australiano, con un pago de $110,000 al mes.
¡Oh! Él debe
ir a esta isla para cuidarla y escribir en su blog para promover la isla.
Oh,
ya, ¿pero qué? ¿Ese es el mejor trabajo que puedes conseguir?
El mejor trabajo del mundo.
Es uno de los mejores trabajos del mundo.
130.000, y de paso en la isla no gastas nada porque te lo dan todo.
No, 135.000 aspirantes, y el que quedó gana 110.000 mensual.
O sea, ganas, creo que en promedio 130.000
aspirantes, creo que eso es mucho. Revisa la
cifra. 35.000 aspirantes y $110,000 al mes.
O sea, creo que un ingeniero de Google te gana 10.000 al mes en promedio. $10,000 al mes. Y este claro. Mamagüevo gana 10 veces más que un...
Sí, pero él es alguien que tiene que ser muy versátil porque tiene que saber de...
Ser pasiva y activa a la vez.
Por supuesto.
Sí, tiene que saber de turismo, tiene que saber de mantenimiento, tiene que saber...
De botánica.
De redes sociales, tiene que saber de ecología, supongo. De repente...
Tiene que saber escribir muy bien. Aparte de
¿qué
eso...
Es lo que lo hace, ¿y qué es lo que lo hace el peor trabajo del mundo?
No, es, no, es uno de los mejores.
Ah, es que cambiamos la lista así de repente, así somos nosotros.
Ese es el bonus track.
A mitad del podcast cambiamos el tema.
Claro.
Sí, es un bonus track.
Un tema flash.
No sé, no sé si allá en Chile pasa lo mismo, pero
Víctor,
yo puedo andar por la calle caminando y puedo reconocer quién es conserje y quién no. Es una de mis habilidades ganadas.
No, aquí no.
Aquí es ilegal el uniforme descriptivo, o sea, no, o sea, tú no puedes...
La Victoria Ninja, nadie la ve en el capítulo.
Exacto, la Victoria Ninja. O sea, aquí tú no ves uniforme, es muy raro.
No, aquí no tiene un uniforme obligatorio, pero, o sea, el aspecto físico de los conserjes aquí son muy similares uno de otro.
Aquí
son como las enfermeras Joy de Pokémon.
No, aquí hay gente bastante, o sea, yo siento que el conserje de aquí es distinto al que yo conocí en Venezuela, y el conserje de aquí se encarga...
Pero porque es chileno y allá es venezolano.
No, porque aquí, claro, pero aquí la mitad de los conserjes ahora son venezolanos, pero ese no es el tema. El conserje de aquí no se encarga del mantenimiento. Se encarga como de la supervisión, es como el mayordomo, se encarga de la supervisión del edificio, de la seguridad, pero hay personal de mantenimiento, hay personal para esto, personal. El conserje no está para mantenimiento. Que en otros países el conserje es el mismo que arregla la tubería, es el mismo que limpia, es el mismo que... No, aquí no.
Sí, aquí
y por eso que no funciona un coño.
Aquí el conserje vive en el mismo edificio, bueno, como en, creo que en Venezuela también, y se encarga de bajar la basura, de mantener las áreas comunes, los pasillos limpios, y bueno, me imagino que otras responsabilidades. Pero aquí tiene una particularidad también, que cuando quieren vestirse, y eso no es un uniforme obligatorio, pero creo que todos se sincronizan para eso, usan una camisa más o menos como la que tú tienes, Gabriel, uh-huh. y se arremangan las mangas.
Como un italiano que arregla plomero.
Un poco más oscuro. Un poco más oscuro. Yo digo, coño, estos conserjes todos son igualitos.
Como un plomero cuando italiano.
Cuando un viejo venezolano llegue y le toque ese y se arremanga las mangas, dentro de la remangada mete una caja de cónsul.
Claro.
Sí.
Esa es la fusión, ya iba a ser...
El conserje supremo.
El conserje supremo, sí.
Aquí ¿cómo que se llama? Las cajas de cigarro, como que no son tan populares, y lo que te venden es el tabaco del
aquí te venden
para que tú te los armes. Es como que más popular eso, creo.
Aquí te venden los dos, pero si es bien, lo que pasa es que, claro, hay como una mezcla bien interesante en este momento. Pero aquí te venden las dos. O sea, hay mucha gente que compra caja, pero hay gente que le gusta. Por lo menos los hipsters, los panas que yo tengo que son hipsters, todos se hacen su cigarro y andan con su tabaco, con su armador, que suben y arman. Y...
Yo siento que el tabaco es mejor, ese que ellos arman, se ve que tiene una mayor calidad. Pareciera. Pero el problema es que cuando vienen a las 3 de la mañana en un carro apagado y se quieren fumar un cigarro, porque obviamente que el que está manejando no ha tomado, pero ellos sí, y vienen hasta arriba de alcohol. Armate el cigarro, es una vaina tortuosa. Tienes que tener tus hermanos. O te armas dos cigarros llegando a la fiesta y dices, estos son Excalibur. El momento que yo me regreso, tengo mi cigarro ya armado, porque si no, hermano, la primera sabe que en la primera fiesta cagaste.
Bueno, pero yo cuando llegué aquí, que no, obviamente allá en Venezuela eso no pasaba o no era muy común.
¿Para cuál era?
Y decía, mierda, aquí todo el mundo fuma marihuana. En todos lados veo gente armando porros. ¿Qué pasa? Hasta que después me di cuenta de qué era. A mí casi una vez me meten preso por la primera vez que probé marihuana, casi me meten preso.
De hecho, cuéntame.
Aquí en Argentina. No, lo dejamos para otro episodio. Si alguien quiere que eche el cuento, por favor escriban acá abajo de cómo fue la primera vez que probé marihuana y casi me meten preso.
Exacto, comente para que Nelson eche el cuento. Todos queremos saberlo hasta allá.
Pues, sí. Mira, el siguiente de los mejores trabajos es, y esto es uno el que yo hubiese querido ser toda la vida, que es probador de videojuegos. Para envidia de todos los niños adictos a cualquier tipo de videojuego, realmente existen personas que reciben hasta 1.3 millones de dólares al año para detectar fallas en los videojuegos y extraer todos los trucos posibles.
Ya va, pero ¿en qué momento cambiamos de los peores trabajos a los mejores trabajos?
Este es el desde hace rato.
Ah,
bueno, pero ahí tú te pones a ver que este Cyberpunk no le quisieron pagar a nadie para descubrir los errores.
No, fue algo más cooperativo.
Pues copila, marico, dale rápido.
No, marico, pero
eso llegaron un día. Marico, ¿cuándo tenemos que entregar? Mañana.
¿Está
listo?
Claro.
No, bueno, marico, no sé. Compila lo que hay y después vemos.
Sáltate los test, toda esa mierda, dale.
Dale, que después vemos después en producción lo que se vaya rompiendo la mano.
Exactamente.
Después lanzamos un parche de 50 gigas.
Exacto. Sí. Vuelven a hacer todo el juego.
¿Se acuerdan de la película esta 101 Dálmatas, pero que era de... ¿verdad? Live Action. Que al principio el tipo como que estaba desarrollando un videojuego de dálmatas, ¿no se acuerdan? Uh-huh. Sí, y había un niñito que lo estaba probando. Y el niño le dijo, mira, este juego es una mierda. Ese niño ganó $1,000,000 más o menos.
Exacto. Ese carajito le dijo, mira.
Ese fue el que inició el negocio.
Porque era un conserje. De paso, el malo era como un conserje también. Y dice, bueno, el conserje, ahí está. Y después cuando le pone a la bruja, coño.
A Cruella. Verdad que sí.
No, tú sabes que el antecedente de este trabajo eran la línea de juego. Algo así como, ¿sabes? Como si estuvieras llamando, no sé, a CanTV. Pero antes tú llamabas a esas líneas para recibir...
Ellos te decían cómo pasar
del juego.
Mundo.
Sí.
Sí, había empresa que se encargaba. Y yo recuerdo ¿Cómo se llamaba esta revista?
Club Nintendo.
Estaba Club Nintendo y había otro que tenía el nombre de la 64. Ah, estaba Club Nintendo y había una copia de la Club Nintendo que era la que yo compraba. Que era más mierdera que la Club Nintendo, era más barata. No me acuerdo. Pero la Club Nintendo era como... venía como en glacé. Y la otra era como papel de revista. No me acuerdo el nombre. Pero la Club Nintendo, exacto, se encargaba literalmente en cada número y tú veías en la portada o en la contraportada como los trucos de los juegos, de cuáles juegos había en esa revista.
Creo que Dross, en un principio, antes de ser Dross, como que, o comenzando a ser Dross, escribía en esas revistas, de, revelando trucos y eso.
Yo me acuerdo de Dross.
Revelando trucos de tiempos inmemoriales, ahora revela trucos de la humanidad.
Cuando, sí. No, yo recuerdo cuando Dross lo que hacía era publicar conversaciones de Messenger. Que tú me pasaste la página y en la página estaba como
Nelson nos pasó la del aborto, la de que...
la del aborto fue la que me pasó Nelson.
Que sí. Le dice a la amiga que aborte, ¿cierto?
Sí,
¿cierto?
Esa me la pasaste tú.
Eso, o sea, creo que fue Jennifer y María Elena. Jennifer nos escucha, María Elena no nos escucha, pero fue Jennifer. Claro. Las primeras en nuestro grupo.
Sí.
Que descubrió a Dross.
Sí, después súper feo. Yo me acuerdo que Marilena y Jennifer duran hasta la 1 de la mañana leyendo huevonadas de Dross.
Pero es que era muy bueno, era muy bueno.
Sí, pero después cuando se pasó para el lado del amarillismo de esta pseudociencia, esta locura que está ahorita, no sé, ¿no?
Pero bueno, eso es lo que le está dando platica. Obviamente sabe. Que lo que dice es pura mierda. Y es
falso, brutal porque él tiene su público y un video de Dross debe tener más visitas de todas las que vamos a juntar todos nosotros juntos en toda nuestra vida. Y bien que esté, que tenga éxito, me gusta que... pero a mí en lo personal no me gusta el contenido, o sea, no... normal, o sea, igual que hay otro generador de contenido que hace contenido muy sádico, pero a mí no me gusta, o sea...
sí, a mí tampoco, yo no lo veo.
Y hay uno que tal vez nos guste a todos, que es catador de licor y vino. Para todos los amantes del trago existe una profesión ideal para ellos, probar y examinar vinos y licores. El sueldo mensual es de $10,000 para realizar un trabajo que consiste en reconocer un buen vino, aprender sobre su proceso de creación y degustar su olor, sabor y color.
Hermoso.
No creo que sea tan fácil.
No, yo he visto
estos programas en donde catan y te dicen, no, esto es una uva ya de cuando llegaron los españoles y tal.
Sí, que no es fácil.
Tiene que tener un talento, no es...
Y una formación bastante amplia. Pues,
yo para poder diferenciar un vino de otro, uno tiene que ser bien malo para que yo pueda diferenciarlo. Pero la verdad, o sea, me colocan varias botellas de vino como del mismo nivel, todas me van a salir.
Nosotros con
igual.
El vino sí. No, porque por lo menos los que somos venezolanos, sabes que ya, bueno, si hay gente que bebe vino, pero no es el común como en el sur, que todo el mundo ha bebido vino.
Sí,
y sabe,
sí. Lo prueban y saben que... eres un hacendado rico. Claro, señor feudal, exacto, de
algún lado. No, pero aquí los homeless, las personas de la calle toman vino. Allá en Venezuela es ron o cucuy, pero aquí es vino porque es lo más barato. Entonces, esos carajos, sin verle la caja, lo toman así y saben que se paga. Porque todo el día están tomando vino.
Bueno, mi amigo el uruguayo me dice que en Uruguay los de la calle beben un vino que se llama Santa Teresa.
Imagínate tú. Coño, aquí está Santa Ana. Aquí está vino Santa Ana, que de caja.
En Venezuela está Santa Ana, pero es rojo.
Que eso es algo de alto nivel. Pero bueno, es un vino de esos de botella, sino de cartón.
Yo creo que para donde iba Víctor es a decir que tú, venezolano, tú le das ron y él distingue el ron. Nosotros distinguimos el ron. Tú me das un ron malo, yo sé que es un ron malo, porque he tomado ron malo.
Sí, la verdad.
Y te das un ron
sí,
bueno. Tú dices, no, este es un ron bueno. De repente creo no sepas cuál es. De repente exacto, no sabes cuál ron es, pero sabes que es un ron bueno.
Sabes que es bueno. Exacto, y hay muchos viejos que con el whisky marico tienen un olfato demasiado arrecho. Por lo menos yo no. Yo sé generalmente si el whisky es malo o es bueno, pero no puedo decirte ni siquiera, o sea, si, en qué rango de edad está.
No, y
pero
hay vinos malos que a mí me gustan.
Hay muchos viejos como mi papá que prueban el whisky y saben qué whisky es. O sea...
Claro, pero de los que ellos tomaban, porque de repente hay muchos whisky que se toman en Venezuela que aquí no son como los más comunes, y hay whisky que se toman aquí que en Venezuela nadie toma Jack Daniel. Tú le das Jack Daniel a mi papá probablemente no lo reconozca. Porque...
Y creo que Jack Daniel no es muy bueno.
No, es un vino, no. Un vino ahora, un
whisky normal.
No,
a mí me gusta en comida.
Es Borbón, no sé qué carajo es. Pero no entiendo bien tampoco la diferencia porque sé que está escocés, está Borbón y está whisky y no sé cómo es el negocio con todo.
Hay unos que son ligados, otros que son dependiendo de la procedencia, creo.
Ajá, el whisky creo que es solo el que es de allá, no sé cómo es el peor.
Bueno, usted, un dato curioso que me enteré cuando pagué el tour por la Hacienda Santa Teresa. Que el ron lo añejan en barricas que antes añejaron whisky. O sea, las compran, pero o sea, es especialmente esas para que le den el buen sabor al ron.
Sí, la queman, la compra, queman el barril y le meten la caña. Sí, pero eso no lo hacen todo el mundo, eso lo hacen ellos.
Sí, claro, no sé, no tengo ni idea.
Revelando los secretos de Santa Teresa.
Exacto, creo que no es una práctica.
No, es tan secreto porque no sé cuántas personas diarias harán el tour.
Van a ese tour.
Le dicen a todos, mira, no le vayan a decir a nadie, pero el
secreto entre nosotros aquí, la gente aquí.
Pero una historia de caña brutal es la de Casillero del Diablo, ¿no? Que se estaban robando del donde está de la cava
viñedo,
donde está. Ajá, pero el viñedo pero donde estaban los vinos de la cava, se están robando de los almacenes, se están robando el vino, y lo que hizo el dueño o la dueña, no recuerdo quién era,
eso es en Chile,
sí, puede decir que ahí aparecía el diablo en eso.
Creo que vi un Luisito Comunica de eso,
y le pagó a gente o a uno de sus trabajadores, asustaban ahí. Y quedó el mito de que esos eran los casilleros del diablo de verdad y nadie se robaba el vino. Oh, pero es que la historia original, hay que conseguir la original, que debe ser excelente. Oh, es muy buena. Yo, en lo que pase la pandemia, seguro vamos a callar a casilleros del diablo.
En lo que pase en la pandemia, voy a regresar a mi hábito de catador de hamburguesas.
No, ay, ¿qué pausaste? Yo todavía sigo catando.
No lo hace público. Ya no, lo
no
hace.
Se pausó porque ya no se puede salir mucho. Hay ciertos restaurantes que desgraciadamente cerraron.
Aquí, sí, marico, aquí la cerraron. Pandemia no existe. Aquí la pandemia de verdad no existe.
No, marico, aquí
tenemos más casos. Aquí hay más casos que cualquier otro lugar, creo que de Sudamérica, menos Brasil.
Eso pero... te iba a decir. ¿Y Brasil, papi? No, huevo,
no. Exacto. Y aquí, marico, aquí la gente como que la pandemia no existe ya. Todos los restaurantes abiertos, nada de bloqueo. El cine sí todavía sigue cerrado, pero...
No, aquí... pero entiendo que la gente anda bastante con su tapaboca, sí, tiene su distancia.
Sí. Pero es que al final esto tiene que ir para allá, porque ya la OMS dijo que hay que vamos a vivir con esto, que vamos a vivir con esto.
O sea, sí, ya esta es una gripe más.
Y hay bastantes expertos que dicen que no se va a erradicar. O sea, así como estábamos pensando, que yo todos íbamos a volver y que nos íbamos a inyectar todos y se acabó. No.
Es que la cuarentena, para que funcione, tienen que hacer cuarentena todos los países y al mismo tiempo, y fue algo que no se hizo al principio y ya es muy difícil de hacer. La economía está muy golpeada, ya no se puede mantener. O sea, estamos en una situación bastante delicada, diría yo, para seguir en pandemia. O sea, para seguir en cuarentena, perdón.
Mira, vamos con el siguiente, este y creo que otro, y para cerrar el capítulo. Y este me dio algo de risa porque no es un trabajo que vaya a durar el tiempo y tal vez dentro de 10 años alguien vea este capítulo y no sepa qué es, pero es presentador del programa Wild On. El trabajo del presentador de este conocido programa.
Pero creo que ya no existe.
Bueno, fíjate. Y no es tan vieja la noticia. Ok. Consiste en visitar todos los lugares turísticos de diferentes países y mostrar a los televidentes las mejores fiestas, costumbres y tradiciones. Y los mejores toples, porque la gente de Guaylón iba con la cámara desnudando gente por ahí.
No, y no es el trabajo que hace, era posiblemente el trabajo. O sea, ya de repente ya no se hacía, pero era muy
duro. Duró del 97 al 2006. Marico, es que tú... Mira, imagínate tu situación, adolescente, 14 años, no tenías internet, tenías una televisión en tu cuarto, marico, eran las 11 de la noche y tú empezabas por ahí con qué solucionabas.
Y terminaba y matabas con Delfín Song.
Entonces, si no había Delfín Song, bueno, te viajabas a Wild On 11:30 a ver tu tetica.
Sí, pero tenía, esa era la más larga del mundo, porque estaba así como, como sosteniendo un paraguas bajo la lluvia. Tenía que ver, ¡ah, una teta! Denme, sí, sí. Denme algo para trabajar, chingada madre.
Y una, y creo que hubo un episodio de Wild On en Caracas.
Denme algo de material.
Sí, no, en Caracas HBO filmó dos especiales porno durísimos de la, no porno porno, pero sí de la calle, donde estaban todas estas tipas que ya, bueno, ya no
ni HBO.
HBO hizo dos especiales donde estaba Victoria Lance, donde estaba la otra Catirita.
Alison Miller.
Sí. Ahora va a decir Miller. La Catirita esta que no recuerdo el nombre.
Dos.
Creo que ellas son más ahí. Ellas como, fueron como que las primeras actrices porno venecas famosas.
Sí.
Bueno, bueno, hoy ahora, hay muchísimas.
Hay, ahora hay bastante.
No, ahorita con el OnlyFans hay, bueno, cantidad.
No, pero de todo el mundo.
Hasta yo.
Exacto, eso es algo que
si yo supiera que 10 personas van a pagar $1 en OnlyFans, algo ahí es nuevo.
Obvio. $10 gratis. Gratis, ¿no?
$10 pagándole a OnlyFans.
La otra vez vi un tweet que un tipo que colocó, mostró una actriz porno y dice, el porno que puedo conseguir gratis en X videos, y después colocó una foto de una tipa normal. La que quiere cobrar $5 en OnlyFans.
Sí, sí lo vi.
O sea, y, pero es una estupidez precisamente por eso, porque tú vas a OnlyFans precisamente a ver la tipa que parece normal, que exacto, parece tu vecina.
Exacto, tú no quieres ver la actriz porno, y si es tu vecina, mejor. Exacto. O sea, tú no quieres, ¿para qué? La actriz porno, ok, pero esto es otra cosa, esto más real, y es cuestión exacto. De gusto, es cuestión de gusto.
¿Sabes? Y eso es lo que hace, eso es lo que hace popular OnlyFans.
No, y que ya el porno había llegado a niveles muy locos donde ya todos los títulos ahorita ya son demasiado familia, o sea, ya todo es el padre de este, el tío de aquel,
la mamá, no el stepmom, step,
no,
stepdad.
No, y a veces quiero ver un video específico de porno y con el, como tiene el título, no lo veo, marico, no puedo porque exacto. Me parece una locura.
El sesgo,
a veces
cultural estoy, no te deja verlo.
A veces estoy, voy por la mitad y leo el título, no porque entré no por la imagen. Voy por la mitad, leo el título y yo digo, ¿qué locura es esta, chico? Aunque exacto. Yo sé que es mentira, claro, porque claro. Yo sé que esa china no es hija de ese negro. Ya el concepto de la vaina me molesta, marico, lo cierro, porque es que no puede ser. No puede,
¿a qué quieren engañar?
Hacemos un llamado a la industria del porno.
No, déjense esos títulos estúpidos, nadie se los cree. Y que no, mira, este pixero tuvo el mejor día de su vida, mira cómo. ¿Qué pixero? Nadie.
La otra vez en
Twitter. Yo fui pixero y nunca me pasó. ¿Nunca?
La otra vez en Twitter creo que fue Alex Goncalves que escribió hoy que, o sea, que si las personas que dejaban comentarios en los videos estaban bien. Y literal, yo me he topado con videos de gente, prácticamente, mira, te dejo mi número, 0416, tal cosa.
No, en las porno, sí, y que exacto, me encanta, si no sé
me
qué.
Me encanta, llámame, agrégame al WhatsApp.
Eso es lo que no comprenden internet.
No, exacto. Gente que no sabe cómo funciona internet.
Pero Bella. Hay un comentario muy útil que creo que muchos de nosotros hemos ido a buscar.
Name,
please. Ese es el comentario más útil.
Por supuesto.
Ese es un tipo de trabajo social.
Exacto. Claro, no, a veces yo voy, si no sé quién es, voy para los comentarios para ver si está, pero me cuesta mucho. A veces lo abro conmigo porque no quiero leer las morbosidades que escribe la gente estúpida. Yo lo que quiero escribir es ver si alguien escribió el NEM o si alguien puso un link para otro lado. Entonces, yo, y si no hay nada, escribo el NEM y listo. O sea, pero es que, a veces las cosas que escriben dan miedo. Dan miedo de verdad.
Hablando de comer, y este es el último trabajo, el mejor de Sprinkle. Ajá. Es el último de los mejores trabajos del mundo, y es crítico gastronómico. Un trabajo ideal para todos los amantes de la comida es ser crítico de gastronomía, donde su única tarea es escribir reseñas a los restaurantes y lugares que visita. Aquí hacen mención a Andrew Zimmer, que yo siempre lo he visto bastante en su programa, que es un tipo de Discovery Travel que va a muchos sitios a comer cosas muy raras, cosas muy, muy, muy extrañas. Ahí tenemos la liga de los dos, del mejor trabajo y el peor trabajo, porque, sí. O sea, ser crítico y si vas a comer a restaurantes con 5 estrellas Michelin, bueno, de pinga.
Pero si es como Marico, vas a tener que cortar este peo.
Para que, bueno, cortamos porque Roberto eructó. Continúa, Víctor.
Bueno, y está la combinación de los dos porque a él le toca, él va mucho a países asiáticos, coño, la madre. A países asiáticos a comer cualquier cantidad de vaina. Y bueno, están los críticos que comen divino en cualquier restaurante y les pagan por esa vaina.
En la, ¿cómo se llama? En el restaurante este del turco.
Ajá, Nusrat. ¿Qué hace? Es que...
Exacto. Yo lo sigo muchísimo. O sea, de verdad es entretenidísimo ver esos videos del loco picando carne, asando mierda.
Yo lo veo a él como que el Rafael Lacava de allá. Uh-huh.
No tanto, pero
yo trato de no ver esos videos así de comida muy, muy, muy provocativa, ni con eso, ni con jebas, ni con carros, porque ese tipo de vainas son las que te causan depresión, porque son vainas muy aspiracionales. Y tú ves la vaina y tú dices, coño, qué comida tan de pinga, no te lo vas a comer, marico, no me gusta verlo.
Y tú, coño, que prende con un plato de caraota.
No, o sea, pero si ya puedes hacer.
¿A ti te deprime ver un corto de una buena comida? A mí no, a mí lo que me da más es más ganas de comer.
Por eso.
No, pero Gabriel no está hablando de una buena comida porque, o sea, aquí puedes o pedir.
En cualquier lado tú mismo, si sabes cocinar o pides cualquier.
Pero no es esos restaurantes de ese tipo en exclusivo.
¿No has visto esos videos que pone, por ejemplo, no sé, no me acuerdo en este momento, pero pon Dua Lipa... 2 horas, te va a salir un video de gente muy, 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 muy estética en piscinas muy arrechas y playas muy arrechas y en sitios muy arrechos. Que si bien tú en algún momento puedes ir, no es tu vida todos los días y tú ver eso constantemente hace que yo acumule ira dentro de mí, hace que ella diga que la villa está mierda. O sea, yo no me gusta ver esos videos
y de esa que gente después de una semana Gabriel salga a matar gente.
Baja. Menos mal que ya no estamos en la oficina porque llegó un día con una sobeta y ahora nos mató a todos. No, mentira.
Qué risa que eso es algo típico de oficina, de cada vez que llega un nuevo, y sobre todo si el nuevo es raro, pero que sí. Se le nota a legua, sí. uno siempre tiene esa conversación. Coño, yo siento que el nuevo va a venir un día para acá y nos va a agarrar a tiros a todos.
Marico, le voy a pasar esto a una pana mía que se llama Jocelyn, que ella y yo teníamos como ese ranking y teníamos como la misma sensación, era increíble, porque llegaba alguien y todo el mundo, no, me cayó bien, y yo la veía, ella me veía y me decía, es raro, este es el que nos va a matar.
Hay gente que llega
este sí nos va a matar.
No sabía
hermanos. Ese tipo de ranking. Nunca me hubiera pensado que el nuevo iba a venir a matarnos a todos.
No,
claro. Roberto, porque si tú no eres el que, si tú nunca te has juntado con alguien a decirlo, es porque el raro eres tú.
Sí, marico. Este es el que nos va a matar todos.
Llega Roberto y dice.
Entonces soy yo.
Roberto.
Ah, bueno, entonces sí.
Roberto, y que sí, por favor, me prestes esa grapadora. Tome, señor, tome 2 grapadoras. No nos mate, por favor.
Roberto, si se me hacía raro, vale, que nadie, yo ponía así el plato en el microondas y nadie lo sacaba por poner de él, nadie.
Imagina Roberto llegando a una oficina, marico.
Una vez salí a comprar algo y me tardé 20 minutos y todavía estaba mi plato en el microondas.
Sí, nadie. Oh, hermano, bueno.
Bueno.
Yo creo que estamos por hoy.
Gracias a todos por escucharnos. Por favor, todo el que pueda comentar, comente. Recuerden que todo el que quiera saber de la experiencia de Nelson con la cannabis medicinal, fue terapéutico.
Sí, está enfermito.
Todo totalmente legal.
Tenía gripe,
comente abajo, queremos saber sobre Nelson o cualquier cosa. Y si,
además, si llega un comentario, hablamos. Y si llega ningún comentario, hablamos también.
Y si llegan 2 comentarios, se desnuda el negro.
Exacto. Mira, pero no, por favor, el que pueda comentar, comente para ayudarnos con el algoritmo y así llegar a más gente.
Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en YouTube, estamos en radio no sé qué, como en 5 plataformas más que nadie va a ir a buscar, en Anchor, y porfa, suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta al capítulo, compártelo con tus amigues. Entonces, eso, chao, chicos.
Besitos, besitos, chao, chao.
Estén muy bien.